Hemos estado en la serie Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios. Y ya hemos hablado cómo escuchar a Dios hablar. Y comenzamos también con una parte y el segundo tema, que es cómo te habla Dios. Y hemos dicho que Dios quiere tener una relación con nosotros. Y no puede haber relación sin comunicación. Ahora, el asunto no es que Dios no habla. El asunto es que nosotros algunas veces no podemos percibir o no sintonizamos o no estamos en sintonía para escuchar a Dios. Por eso en Proverbios capítulo 33, versículo 14, la palabra de Dios dice que Dios habla algunas veces de una manera y algunas veces de otra manera. Dios habla de una o de dos maneras. El problema no es que Dios no habla, el problema es que nosotros no percibimos, dice la Biblia ahí. Éxodo 33, 14. Si usted lo tiene ahí, mire qué dice. Así es que el asunto es que realmente nosotros no estamos en sintonía y tenemos el teléfono ocupado. Dios quiere hablarnos. Pero Dios no tiene oportunidad. Ahora, ¿cómo te habla Dios? Bueno, Dios no se ha limitado a maneras fáciles de hablar. Ha hablado de forma extraordinaria. Él le habló a Moisés, por ejemplo, de una zarza, de un arbusto que se quemaba. Le habló al pueblo de Israel en una columna de fuego. Le habló a través de una nube. ¿Sabe qué? Le habló al profeta Balaán a través de una burra. Dios tiene formas extraordinarias. Y lo que hemos estado estudiando es las cuatro formas más comunes como Dios nos habla. Y hemos hablado, en primer lugar, que Dios nos habla a través de su palabra. Y déjeme decirles que esta es la forma más segura con la que Dios nos habla. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 18, dice que toda la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Esa palabra inspirada viene de un término griego que quiere decir Dios sopló. Dios no quiso que su palabra fuera comentada. No quiso que la palabra fuera contada de generación en generación. Si yo le digo algo a Marquitos y Marquitos se lo dice a todo mundo y vamos hasta Andrés allá al final donde está, Andrés me va a decir otra cosa que ni siquiera fue lo que yo le dije a Marquitos. Así es que Dios no quiso que esto fuera por tradición, que fuera contado de pueblo en pueblo. ¿Sabe? El Espíritu Santo dictó la palabra de Dios y que ni una jota ni una tilde se agregara a ella, porque es palabra de Dios. Y esa es la forma más segura como Dios nos habla. Dios nos habla de esta manera. Así es que hay algo que nosotros tenemos que hacer y es estar leyendo la palabra de Dios 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea necesario, pero Dios le va a hablar aquí. Pero también decíamos que hay otra forma como Dios habla. Dios habla a través de pastores, de maestros, de personas con dones. ¿Ha estado usted sentado aquí en la silla de este auditorio y se ha dicho, bueno, Dios me habló este día? Dios me habló. En este momento preciso, Dios va a hablarles a alguno de ustedes. El apóstol Pablo, hablando a los de Tesalónica, decía en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, decía el apóstol Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios. Y todavía Pablo habla a los corintios Y le dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, y leo en la NBI, dice, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicarles las verdades espirituales. Hermanos, Dios usa maestros con dones para que prediquen la palabra de Dios, y Dios habla a través de ellos. Vamos a comenzar con el tercer punto. Ahora, que ahí nos quedamos el domingo pasado. Número tres, Dios habla a través de revelaciones. Él pone ideas en nuestra mente. Y cuando Dios pone una idea en nuestra mente, es una revelación que viene de parte de Dios. Usted tiene una idea creativa y dice, ¿de dónde vino esa idea creativa? Hermanos, vino del Creador, porque Dios es el Creador. Y la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios. Dios es el Creador y los humanos tenemos la habilidad de ser creativos. Y cuando Dios nos da una idea, llamamos inspiración. El diablo pone pensamientos también, y eso le llamamos tentación. Ahora, el asunto es que Dios quiere tener relación con nosotros, y no puede haber relación sin comunicación. Dios nos habla. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está diciendo, miren, el Espíritu Santo va a ser tu maestro y va a atraer a tu mente todo lo que yo te he dicho. Trae a tu mente. Significa que lo va a revelar, que nos va a dar impresiones, que nos va a dar ideas, que nos va a dar corazonadas, que vamos a tener sentimientos. Dios a menudo hace esto. Algunas de sus más brillantes ideas no eran suyas, fueron de Dios. Una idea brillante de negocios, una idea brillante de la familia, una idea brillante financiera. ¿De dónde obtuvo esas cosas? De Dios, mi hermano. Dios las puso ahí. No se crea tan listo, no se crea tan sabio. Dios por estas cosas. ¿Y por qué? Porque Dios lo ama, porque Dios se preocupa, porque Dios está interesado en usted, en cada detalle de su vida. Por eso es que Dios hace esto. Dios te ha dado todas estas cosas. Y yo quiero decir que sí, hay muchos conflictos en cómo recibimos revelaciones de Dios. El próximo domingo voy a extender mi mensaje y voy a hablar solo de esto. Porque yo soy muy escéptico también en estas cosas. Porque ¿cuántas burradas se dicen en nombre de Dios? O alguien dice que Dios le habló y fue una baleada que tiene frijoles rancios que usted se comió y que lo hizo soñar, hizo cosas ahí que ahora usted dice, bueno, ¿qué cosa es esta? Pero hay dos extremos que necesitamos evitar. Cuando piensas acerca de las impresiones, de las revelaciones, de las visiones. Y una es la racionalista y la otra es la mística. Los racionalistas piensan que Dios habla solamente a través de la Biblia y que nunca da una revelación más que esta, que solo aquí la tenemos. Y los místicos piensan que toda impresión, o sea, toda revelación, toda visión, todo sueño que tienen es de Dios. Y debe decirles que ambas están equivocados. Me siento mal por ambos extremos. Los racionalistas piensan, bueno, Dios nunca me va a ir, nunca me da ideas, nunca va a poner cosas en mi vida. Se están perdiendo del consuelo de Dios, de su preocupación, de su consuelo, de que le importamos. Se están perdiendo de la guía del Señor. Se están perdiendo de estas cosas. Por otro lado, los místicos que piensan que toda impresión viene de Dios y tienden a tomar muchas decisiones equivocadas y se avergüenzan porque hicieron un mal negocio, van a la bancarrota pensando que Dios le habla y miren, tienen fracasos. Usted ve la televisión. Tantas personas diciendo toda clase de cosas raras, ideas raras, de brutadas. Dios me dijo que hay alguien aquí que me va a dar 1,000,000 de lempiras. Wow, yo debía pensar eso también. Cosas que no. Pero sí les quiero decir algo. Nunca dejen a un lado de ser abiertos a Dios por estos extremismos. Debemos de conocer la verdad de la palabra de Dios y la forma correcta como Dios habla. Por eso es que el próximo domingo voy a hablar sobre la forma como Dios, cómo son estas revelaciones y también vamos a ver cómo usted puede comprobar que esto es de Dios. Por lo menos 7 formas en que usted puede probar si una revelación es de Dios o no es de Dios. ¿Quién de ustedes ha visto un billete de 3 lempiras falsificado? Nada, nadie. ¿Sabe por qué? Porque no hay uno verdadero. Satanás siempre se encarga de hacer algo falso de lo que Dios quiere hacer bueno. Por eso, todas aquellas cosas que son falsas, ¿sabe qué? Es porque hay algo verdadero. Por eso hay falsos maestros, porque hay auténticos maestros. Por eso hay falsos profetas, porque hay verdaderos profetas. Por eso que hay falsos líderes cristianos, porque hay verdaderos líderes cristianos. Y donde usted encuentre falsas las cosas, es Satanás que está falsificando esto, es porque existe algo verdadero. Si no hay algo falso, es porque no existe lo verdadero. Satanás no falsifica algo que no exista. Él está tratando de sacar a las personas del camino. Por eso Job 33:14, mire lo que dice. Dios habla, a ver, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y sigue diciendo el versículo 15, por sueños, en visión nocturna, cuando el sello cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala. Su consejo, me gusta cómo dice la NTV, entonces susurra a su oído las cosas. Note cómo Dios dice que Él habla en sueños y visiones. ¿Por qué? Porque para poder escuchar a Dios, tenemos que estar relajados, tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar en la quietud. Vivimos una vida tan relativa, como estaba diciendo hace poco antes de la ofrenda, en los entretenimientos, en las cosas que estamos ahí, que hemos perdido realmente el poder estar concentrados en la presencia de Dios, que estemos en la quietud. Allí, la gente va al cine, que nadie hable. Si alguien habla ahí, todo el mundo está callando. Que un niño llora, no, la gente está concentrada. Pero cuando estamos con el Señor, Estamos así. ¿Quién los está doctrinando? ¿Quién los está hablando? ¿Qué voz estamos escuchando? Dios quiere hablarnos. Pero tenemos que estar en una actitud. Ahora bien, cuando Dios te habla, debo hablar lo correcto. Cuando Dios te habla, todo tiene que estar enmarcado en la palabra de Dios. Muchas veces escucho a hombres que me dicen, pastor, Dios habló a mi corazón y que Él quiere que sea feliz. Y Él me dijo que dejara a mis hijos para irme con otra mujer. ¿Sabes qué? No es Dios el que te está hablando. No es Dios el que te está hablando. Eso no es correcto. Es que, pastor, Dios me ama tanto que ha puesto una mujer bella y voy a vivir con ella sin casarme. No es Dios que te está hablando. Cuando Dios te habla, todo viene marcado en los conceptos y en los principios que la palabra de Dios te manda. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso es que voy a hablar el próximo domingo de siete formas como tú puedes explicar. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando Dios habla, es que tú estás en la quietud y estás preguntando, Señor, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar con mi familia, con mi negocio, con mis relaciones, con este proyecto, con estas cosas? Dios puede dirigirte. Dios puede hablar a tu corazón. Dios puede ponerte paz para que haga lo correcto. Así es que Dios puede hablarte. Ahora bien, Dios te puede dar un sueño. Ahora bien, la mayoría de los sueños no son de Dios. Ni es que Dios te está hablando. Los científicos nos dicen que los sueños son reorganizadores de información. O sea, solo reorganizadores de todos los hechos y vistas y los sonidos que captamos. Si leyó un libro, vio una película, leyó el periódico, vio una acción en la calle, en la noche está soñando que el hombre con el hacha te anda persiguiendo. Eso no viene de Dios. Solo los reorganizadores de los asuntos. Esas cosas los Dios hablándole a usted. No todo lo que sueña de Dios. Muchas veces son cosas que se mezclan. Y lo que yo veo como imágenes o historias son cosas que ya tal vez se han escuchado. Y es altamente irreal. Satanás también te puede poner ideas. No todas las ideas vienen con Dios. Ahora yo quiero dar una alerta. Si en verdad tú vas a escuchar la voz de Dios, tienes que comprobar que esto es de Dios. Y por eso es que vamos a hablar de eso el próximo domingo. Quiero tocarlo con un tema, hermanos, para que seamos claros. Yo soy muy escéptico. ¿Y cuántos errores se ha cometido? Yo estoy hablando aquí como Dios te habla a ti. Pero algunas veces gente viene con palabras a darte mensajes. Y tienes que entender que tenemos que tener discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento es la unción verdadera. Es lo que te dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La unción es algo que te da el Espíritu. Dice 1 Juan que nadie tiene que enseñarse porque el mismo Espíritu te enseña. El discernimiento te dice algo. El discernimiento es como el dedo de Dios que te dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Algo puede sonar muy bonito, pero ¿sabes una cosa? Si no está dentro del marco de la palabra, si hay algo que no cuadra ahí, no es de Dios. Y tú puedes discernir Si esto es de Dios, solo es de Dios. Y cuando vienen estos pensamientos, los sueños y todas estas cosas, nunca vas a tener confusión cuando puedes discernir las cosas que vienen de Dios. ¿Amén? En cuarto lugar, Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias. Algunas veces somos tan cabeza dura que Dios tiene que usar cosas para llamar nuestra atención. ¿Cuántos de ustedes no están acá por el fracaso en su matrimonio, por su fracaso financiero? ¿Cuántos lo están viendo porque necesitan un consuelo, porque los engañaron, porque los despreciaron? Seguramente Dios nos está hablando. Y a ninguno de nosotros nos gusta cambiar por sí solos. Así que tememos el cambio puede hacer en nosotros. Porque, hermanos, el cambio algunas veces lo realizamos hasta que el dolor se vuelve más grande que el miedo a cambiar. Ahora, Dios está tan interesado en hablar con usted, en tener una relación con usted, en amarlo, en que usted se sienta amado por Él, que Él busca una manera de captar su atención. Y mire lo que dice Proverbios 20:30. Proverbios 20:30 dice aquí la palabra del Señor. Y este versículo es un versículo que a mí me pone a pensar mucho. Dice, los azotes que hieren, los azotes que hieren, ¿qué dice que son? Son medicina, ¿para quién? Para el malo. Y el castigo, ¿qué dice? Purifica el corazón. La gente dice, es que la gente de antes era mejor, porque miren, mi mamá decía y aconsejaba a las mamás y decía, ¿sabe una cosa? Cuando usted tenga la vara, también tenga el bote de miel a la par. Porque mientras pega, también tiene que curar. Y es verdad, Dios hace cosas así. Algunas veces se necesita de una experiencia dolorosa para cambiar nuestra forma de actuar. Nuestra forma. Yo sé que cada uno de ustedes conoce esta experiencia. Dios nos habla a través del dolor, de una experiencia, del sufrimiento. Ahora, no todo sufrimiento, no todo dolor viene de Dios. Pero Dios a veces tiene que usar el dolor para calmarnos y para obtener nuestra atención. Yo tengo un amigo que éramos muy amigos desde niños y un día estaba enfermo, estaba en el hospital y me llamó y me dijo, Daniel, vení a visitarle. Y como éramos buenos amigos, cuando yo y él estaba con una Biblia a la par, y me dice, he vivido una vida tan ajetreada, he vivido una vida tan apurada, una vida que quiero que vengas a orar por mí, me consigo una Biblia, que me expliques algunas cosas, y yo creo, dice, que hasta que me enfermé, yo puedo tener un momento para pensar en Dios. Y algunas veces Dios nos tiene que aquietar. Algunas veces Dios nos tiene que poner una enfermedad, nos tiene que poner una circunstancia para llamar nuestra atención. Dios nos ama tanto. De otra manera, no tiene tiempo para nosotros. Pero va del doctor y le dice, mire, tiene cáncer. Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Se acuerda de Dios? Yo sí creo firmemente que Dios nos habla. Nos habla a través de las circunstancias. El dolor atrae nuestra atención y Dios nos susurra al oído sus palabras. Ahí nos habla. Pero ¿sabe qué? Él nos grita en nuestro dolor. Él nos dice, mire, atención, atención, hey, hey, te estoy hablando, te estoy llamando, cabezón. Escucha, No hay otra manera. Dios es como que pone un megáfono ahí. ¿Cuándo vas a entender? Hermanos, de eso se trata esta iglesia, enseñar a las personas que escuchen a Dios cuando Dios habla realmente y la forma en cómo Dios habla, para que tú tengas cambio. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué es tan importante oír hablar a Dios? Déjame darte tres razones. En primer lugar, me asegura que estoy en la familia de Dios. Eso es lo número uno. Me asegura que estoy en la familia de Dios. La prueba que realmente conoce a Jesús, que tiene una relación, es que escucha a Dios cuando Él le habla. Que usted pueda conocer que Dios le habla. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, Él dijo estas palabras. Dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo conozco a aquellos que son míos, aquellos que escuchan mi voz. Si nunca has escuchado a Dios hablándote, si nunca has sentido que Dios ha hablado a tu corazón, si en su mente no hay algo, no hay una razón, y dice, Dios no me habló ni a través de un mensaje, Dios no me habla a través de nada, déjeme decirte, revise. Quizás usted no es un hijo de Dios, pero mis ovejas, mis hijos, oyen mi voz. Oye, vivo si me sigue. Algunos de ustedes pueden ser recién convertidos y cuando uno comienza es un poco difícil descifrar esto. ¿Me está hablando Dios o no? Pero si usted va creciendo en su vida espiritual, si usted va teniendo relación con Dios, si usted en realidad está creciendo y está teniendo esa relación con Dios, leyendo su palabra, orando, hablando usted con Dios, que Dios le hable, ¿sabe qué? Estar aquietando su corazón, estar poniendo a Dios sus negocios, sus actividades diarias. Cuando usted sale de sus casas, está diciendo, Señor, no es mi habilidad, sino tu protección la que me va a guiar. Usted va a escuchar a Dios. Cuando yo le hablo a mis hijos, no les digo, hijos, aquí le habla Daniel Romero, acuérdense que soy pastor y que soy su papá. No les digo así, porque cuando yo les hablo, mis hijos conocen mi voz, ¿no es cierto? Tampoco mis hijos me van a decir, te habla tu hijo Roberto, ¿cómo estás? Porque cuando Roberto habla, yo conozco. Atrás de Roberto está su hija Valeria gritando, yo sé que es Valeria. Hola, soy Coti Romero. ¿Qué te está hablando? No es así. Y cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes entender cuando Dios te está hablando. Amén. Él es tu padre. Tú eres su hija, su hijo. Y Dios te habla. Ahora, cuando tú escuchas la voz de Dios, esto te garantiza que yo soy un hijo de Dios. Así que si tú tienes una relación con Él, vas a tener comunión con Él. Y vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Mire, hay un hombre que viene casi todas las semanas a mi casa y me trae algunas cosas que nosotros siempre necesitamos. Yo le conozco su nombre, pero no lo conozco a él, no sé dónde es. Yo sé por qué me trae las cosas. Pero ¿sabe una cosa? A mis hijos sí los conozco. y ellos me conocen a mí. Amén. Número dos, me protege de errores. Me protege de errores. Volvamos a la cita. Job capítulo 33, versículo 17. Hermano, póngamelo desde el 14 para que volvamos a esta cita. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, la sintonía no está bien. No es que Dios lo hable, es que nosotros lo entendemos, es que nosotros lo percibimos, es que nosotros no tenemos la sintonía, no tenemos el teléfono conectado. No es que Dios lo hable, es que la recepción está buena. Sin embargo, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres. ¿Y qué dice? Y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Hay una versión que dice, Dios habla causando que cambien su mente y apartando del orgullo y que no caigan en trampas. En trampas. Hermanos, si usted escucha a Dios, Dios le va a advertir de las cosas que tiene que evitar. Y estoy seguro que le va a evitar un montón de errores en su vida. Si usted realmente comienza a ponerse en contacto de Dios, con Dios. Hace un par de años, bueno, hace un buen tiempo atrás, un pastor conocido de Estados Unidos llegó a mi casa, vino aquí a Honduras y me dijo, mira, Daniel, hay algo muy bueno ahí, que si tú metes dinero en esto, y era esas famosas pirámides, ¿se acuerdan? Esa cosa. Y yo sentí que Dios me dijo, no, ahí no te metas. Y me dijo, fíjate que esto lo están haciendo los pastores y no sé qué, y en Miami hay un señor. Después me di cuenta que todo el mundo perdió su dinero ahí. Y el líder que empezó a ir, lo metieron preso. ¿Sabe qué? Dios me libró. Dios habló a mi corazón. Así es que, hermanos, muchos cristianos se están metiendo a errores. A errores. Dios dice, no lo hagas. Dios te va a aconsejar. No puedo decir cuántas veces nos hemos salvado de errores grandes aquí en la tierra. Y me pregunto, ¿por qué esta iglesia es tan conocida en el medio? ¿Por qué nos ve? Porque Dios nos ha protegido de muchos errores. Porque nos mantenemos abiertos a lo que Dios dice. Si hay algo que Dios dice que no hagamos, aunque todo el mundo lo está haciendo, nosotros no lo hacemos. Si hay algo que Dios diga que hagamos y que todo el mundo dice, no, eso no es bueno hacerlo, nosotros más escuchamos a Dios que cualquier otra persona. Y eso lo mantiene así. Por eso lo mantenemos siendo una iglesia de referencia. Por eso estamos aquí. Si Dios lo dice, hazlo. Aunque otras digan no, es bueno hacerlo. Hay algunos aquí que están considerando el divorcio. Y Dios les dice claramente, no lo hagas. Hay algunos que están considerando el vivir con una persona que no es su esposo. Y Dios les dice, no lo hagas. Algunos de ustedes están siendo retados a tomar decisiones sin ética en su trabajo y Dios les está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. ¿De cuántos errores nos está salvando Dios? Yo quiero, hermanos, que por favor me pongan una cita ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 16 o 12, a ver. Entonces dice la Biblia aquí, entonces los que temían a Jehová, me lo puede poner en la NBI, vamos a leerlo acá. Gracias, hermanitos, porque son tan especiales ustedes realmente. Yo alabo a Dios por ellos. ¿Tienen NBI, mi hermano? Yo los pongo en apuro. No tenía esta cita acá. Pero sabe que el Señor me pone estos pensamientos. Entonces dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. A ver, versículo siguiente, 17. A ver, el versículo 16 de nuevo. Y los que temían al Señor hablaron, y él escuchó y le prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memoria de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Ahora, versículo 17. El día que yo actúe, ellos serán para mí, para mi propiedad exclusiva. La Reina Valera dice, mi especial tesoro, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, así como el Padre se compadece de su Hijo. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Ahora, si ustedes miran el contexto de acá, y miran los versículos anteriores del 16, había una reunión ahí en la plaza del pueblo. La gente estaba diciendo, ¿de qué sirve honrar a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios si los malos prosperan? Si los que hacen las cosas malas, los que no pagan impuestos, los que roban, los que hacen esto, son los que tienen las grandes fortunas. ¿De qué sirve servir a Dios si nosotros vemos que los otros prosperan? Y dentro de ese grupo, se apartaron unos pocos. Y la Biblia le dice, los que temían al Señor. Ellos dijeron, ellos hablaron entre sí, ¿qué hablaron? ¿Quiénes eran? No dice la Biblia. Pero lo que dice es que Dios los escuchó. Y habla que hay un libro de memoria. Hay el libro de la vida. Pero hay un libro de memoria de los que sirven a Dios y de los que temen su nombre. Dice que los que están escritos en este libro son sus hijos especiales, que les llama a los que temen a Dios. ¿Sabe? ¿Usted recuerda la historia de Esther? ¿Cómo se llamaba el rey cuando... el tío de Esther, ¿cómo se llamaba el tío de Esther? Mardoqueo. Iban a asesinar al rey y Mardoqueo tuvo la trama. Y un día este rey, ¿cómo se llama? Asuero, era Asuero. Bueno, el rey, no era Asuero, ¿qué? Pero este rey no podía dormir. Y mandó a tener un libro de memoria donde quedaba registrado todos los hechos. Y él dijo, hombre, este hombre me hizo un bien, he hecho algo bueno por este hombre. Y Dios pidió un caballo o algo para vestir a Mardoqueo y exhibirlo ahí. Pues en el cielo hay un libro igual. No es porque Dios se olvide, es para que nosotros sepamos. Entonces vamos a discernir y a distinguir entre los que sirven a Dios y los que no les sirven, entre las cosas buenas y las cosas malas. Hermanos, Déjeme decirle, es mejor comerse un pan con frijolitos que comerse un banquete y tener resultados difíciles. Usted mira el juicio que se está desarrollando en Nueva York ahora mismo. ¿Cuántas personas caen en las trampas? ¿Cuánta gente, incluso de manera inocente? ¿Cuánta gente sin sentido toma decisiones erradas? ¿Cuánta gente piensa cómo es que los malos prosperan? ¿Cómo es que aquí nunca pasa nada? ¿Cómo es que no reciben castigo? ¿Cómo es que nosotros nos matamos trabajando? ¿Cómo es que esto pasa? Pero usted dice, yo trabajo honradamente, hago los principios. ¿Sabe? Escucha a Dios, no a los malos. No escuche a esa gente. Dios lo va a librar de muchos errores. Al final usted va a ver la diferencia entre la gente que no se tiene que esconder, la gente que va y alza su cabeza. Un hombre, una mujer llegó a mi casa un día y me dijo, pastor, venga a mi casa. Tengo un problema con mi esposo, su esposo era extranjero. Y empezó a insultar a los hondureños, a decir cosas así, y la mujer se quería, era un hombre de negocios. Y hablando con él y todas estas cosas, habían hecho una inversión muy fuerte. Y al final tenía que vendérselo a uno de los millonarios de aquí de Honduras. Pero una vez que lo fue a ver a su oficina, estaba reunido con él. Y cuando estaba antes de reunirse con él, había una Homer ahí y había un Mercedes-Benz deportivo. Y dijo él, wow, ¿y esos carros? Son del hijo del dueño. Y ahí se puso más rabioso y dijo, ¿cómo es posible que yo haya invertido tanto en este país y miren este tipo ahí, el cipote? Una Homer y un deportivo Mercedes-Benz. Y entró a la reunión con este hombre. Y unos minutos después entró el hijo de este hombre, insultando al papá con malas palabras. Y me dijo, pastor, yo estoy recapacitando ahora, después de estar hablando un tiempo con él, que yo llego a mi casa, mi hijo me besa y me dice, papá, te amo. ¿De qué sirven los millones? ¿De qué sirven las cosas? Si la armonía del hogar, si las cosas del hogar no están bien. Dios nos evita tener errores. ¿Cuánta gente quiere destruir su hogar? A mí me dan ganas de gritar cuando veo matrimonios que están peleando por tonteras. Porque simplemente seguir el consejo de Dios. Y Dios te puede hablar en esas circunstancias. En tercer lugar, es el secreto de una vida productiva. El secreto de una vida productiva. Escucha a Dios en cada momento de tu vida. Y entre más usted dependa de la guianza de Dios, más exitoso va a ser. Entre más dependo de la guianza de Dios, más exitoso soy. El éxito es conocer la voluntad de Dios y estar en el centro. Que Él esté en el centro. Si quieres tener un impacto en tu vida, si quieres ser efectivo, hay algo muy sencillo, mi hermano. Tenga esa relación con Dios. Tenga esa sintonía perfecta con Dios. Esté sintonizado, esté en esta comunión con Él. Haga lo que sea. Haga lo que le diga. Dios le está hablando ahora y Dios quiere hablarle a usted. Y Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, si escuchas hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel oyó a Dios y fueron duros y tuvieron que vagar. Pero cuando escucharon a Dios, Dios le dio éxito, Dios le dio victoria, Dios los llevó a lugares buenos. De muchas maneras, de dos o tres maneras, habla Dios. El problema es que Dios no es que no habla. El problema es que nosotros no recibimos su voz, porque no le conocemos. Nuestro taller de Semana Santa, cómo conocer a Dios y cómo amar a Dios. Si usted lo conoce, lo va a amar. Mi papá contaba de una mujer que una vez declamó el Salmo 23. Era una poeta renombrada. Se paró en el escenario, muy bien vestida, con una música de fondo, y empezó a recitar el Salmo 23 de una manera tan magistral que la gente se puso de pie y aplaudieron por más de 5 minutos la forma en que aquella mujer había declamado el Salmo 23. Después se paró un anciano de 80 y pico de años, con su boya temblorosa, y empezó a recitar el Salmo 23 también. Y cuando este anciano terminó de recitar el Salmo 23, la gente estaba llorando en esa audiencia. Y un periodista le preguntó, ¿pero qué causó este efecto? ¿Por qué usted declamó este salmo y la gente lloró? ¿Por qué fueron efectos tan diferentes? Y el anciano dijo, es que esta artista conoce el Salmo 23. Yo conozco al buen pastor del Salmo 23. Conocer a Dios es diferente. Muchos de ustedes conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos de ustedes saben de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Están aquí? Y es obvio que algunos de ustedes han venido cargados con circunstancias que les ha causado dolor. Algunos están deprimidos. Algunos llenos de ansiedad. Puede ser un problema de su salud. Puede ser sus finanzas, su matrimonio, su deseo de casarse, qué sé yo. Ansioso, temeroso, preocupado. Otros simplemente están fatigados y cansados por el trajín, por las cosas de la vida. Algunos quizás ni siquiera querían venir y han venido aquí arrastrándose. Muchos están estresados por muchas cosas. ¿Cuánta gente se siente solo, sola? Siente sus corazones vacíos. Siente que lo ha perdido, que han perdido cosas, que alguien los ha dejado, que nada puede llenar su corazón. Y sufre una soledad terrible. Otros están fatigados y están cansados porque están tratando de hacer algo o tanto. Tal vez este mediodía esté realmente así, muy cansados. Qué triste. Cuánto dolor me causa que tengamos que sufrir tanto. Pero debo decirles que hay necesidad de un cambio de vida. Que hay que hacer cambios. Y tal vez tú nunca estás establecido uno. Necesitas tener relación con Dios. Y no puede haber relación sin comunicación. ¿Por qué no cierras tus ojos y haz esta oración conmigo? Di en esta hora: Señor Jesús, yo entiendo que quieres una relación conmigo, que quieres conocerme, que quieres hablar conmigo. Oh Dios, he estado escuchando tu palabra en estos domingos. Ayúdame, Señor, a leerla, a estudiarla, a comprenderla. Ayúdame, Padre, a tomar estudios bíblicos, a tener el deseo de asistir a la escuela dominical, a un grupo de desarrollo, un lugar, Señor, donde se me enseñe los principios de tu palabra. Ayúdame a ver que aún en las circunstancias dolorosas, tú puedes acercarme a ti. En este día, Jesús, quiero abrir mi vida y quiero pedirte que seas tú el que la controle. Quiero pedirte, Señor, que tú tomes el timón de mi vida. Que yo pueda confiar en ti. Que yo, Señor, pueda tener la confianza para que tú, Señor, me enseñes tus caminos. Me aconseje, me guíes. No quiero cometer errores. Quiero tener la seguridad de que soy tu hijo. Yo sé, Padre, que tú me has hablado en mi corazón. Y necesito tu ayuda para salir de todas las cosas, Señor, que están afectando mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mis finanzas. En este día, Jesús, quiero abrir mi vida y pedirte que seas el que controle, el que la controle. Y que me salve de todas circunstancias. Sigamos orando, sigue orando en oración sincera, Dios. Y es posible que aquí en este lugar haya muchas personas que nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador. O algunas que saben de Jesús, pero que nunca lo ha conocido como su padre. Tal vez has asistido a la escuela dominical de niño. Tal vez recibiste clases de catecúmenos. Tal vez has estado aquí, pero nunca has tenido una relación. Tal vez solo una religión, pero no una relación con Dios. Yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y dile: Señor, hoy tomo la decisión por Cristo Jesús Hoy, Señor, entrego mi vida a ti. Hoy, Señor, yo quiero tener una relación contigo. Hoy quiero tener la verdadera seguridad que soy hijo de Dios. Por eso con mi boca confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Ahora, Padre, te acepto como Señor y Salvador. Ahora, Jesús, tú me limpias de todo pecado y me da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Gracias, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. En el nombre de Jesús. Sigamos orando. Tú me puedes estar viendo por la televisión. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que Cristo entró en tu corazón. Busca una iglesia. Puede venir con nosotros también acá. Estamos sobre el segundo anillo de circunvalación. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana. Del segundo anillo de circunvalación. Ahí está la Pierre. Y si tú estás aquí, hiciste esta oración, no te vamos a pasar enfrente, no queremos avergonzarte, solo queremos saber si podemos orar por ti. Una oración corta. Así que te pido que levantes tu mano y la bajes rápidamente. ¿Hay alguien aquí? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere levantar su mano? Tal vez tú has estado aquí por muchos años, pero nunca has conocido a Jesús en una relación completa. ¿Hay alguien más que quiere hacerlo? Levante la mano en alto. Aquí hay otra mano. Dios le bendiga. 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 Hay muchas manos levantadas. Dios le bendiga. Padre, gracias. Gracias porque tú has hablado claramente. Porque hoy como pueblo tuyo podemos hacer dos cosas con tu palabra. La primera, ser oidores olvidadizos de tu palabra. Y la segunda, hacedores de ella. Que podamos escuchar y hacer la segunda cosa. Ser hacedores de tu palabra. Glorifica tu palabra en nuestros corazones y que tengamos las verdades absolutas de Dios y que el éxito radique, Padre, en ser las personas de los que temen a Dios y hacen lo que tú quieres. Yo, Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se sostiene con fe aún en medio de su dolor, de su necesidad. Pero tú, Padre, le das la fuerza y la fortaleza para seguir adelante como hijos tuyos en un mundo tan difícil. Por eso, Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de ellos en esta semana que hoy comienza, y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Amén y amén. Thank you.